conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De un intenso operativo despliegan organismos de emergencia en la provincia de Bio Bio por un hallazgo de cadáver. Mario Tapia, de Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos amplía.
Se ha informado hace pocos minutos del hallazgo del cuerpo de una persona, el cuerpo sin vida de una persona, en el sector Rehuén Alto, esto es en los límites de la comuna de Munchén, con Quilaco por el sector Alto, una situación que está siendo verificada por organismos de emergencia en el lugar y que podría corresponder a la búsqueda que durante todo el día han realizado bomberos de Quilaco y también de Santa Bárbara, y también de Munchén, de una persona presuntamente desaparecida en un accidente ocurrido el día sábado en el puente Llanos en Quilaco, donde un vehículo cayó a las aguas del canal Bio Bio, que cruza prácticamente toda la provincia y pasa por varias comunas. Una situación que está siendo verificada a esta hora, reiteramos, en el lugar en Rehuén Alto por organismos de emergencia, donde se ha solicitado la presencia también de carabineros para que constate esta situación. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía investigará al exdirector del Servio en Valparaíso, el militante UDI Tomás Ochoa, bajo la arista Pro Cultura. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos amplía.
Se trata de una querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, quien declaró admisible este documento en contra del exdirector del Servio en Valparaíso, Tomás Ochoa, de Alberto Larraín, María Constanza Gómez y también contra Gonzalo Chacón, a quienes acusa como autores del delito de fraude al fisco en el marco de la arista vinculada a la Fundación Pro Cultura dentro del denominado caso Convenios. Esto tiene que ver con un documento presentado por Michael Wilkendorf en representaciones del Consejo de Defensa del Estado. Esto tiene que ver con una serie de contratos que firmó el exdirector del Servio en Valparaíso, Tomás Ochoa, posterior a ser despedido de su cargo. Cabe recordar que el militante de la UDI, Tomás Ochoa, firmó con una nueva empresa bajo su nombre una serie de convenios con la Fundación Pro Cultura. Es por eso que se le está haciendo investigado entonces por parte del fiscal Elizardo Tapia en el marco de esta querella por parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de cuatro personas, una de ellas Alberto Larraín, y también donde se puede destacar al ex director del Servio en Valparaíso, Tomás Ochoa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Se detuvo al conductor de un camión que transportaba 50 vacunos retirados de forma ilegal desde un predio en reivindicación territorial y bajo cuarentena. Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
A través de un control carretero efectuado por carabineros del retén de Reumén, en la comuna de Payaco, se detectó al vehículo de carga, cuyo conductor no portaba una serie de documentos exigidos para el traslado de animales, entre ellos la guía de despacho. De igual forma, se verificó que los documentos que portaba habían sido adulterados y pertenecían a otro predio. Luego de ello, carabineros se constató que los animales habían sido retirados del fundo del Huite en la comuna de Payaco, el cual se encuentra en proceso de reivindicación territorial, lo que se mantiene en manos de la justicia. Es por ello que no se pueden efectuar retiro de animales desde ese predio. Como si eso fuera poco, el fundo también se encuentra bajo cuarentena por parte del Servicio Agrícola y Ganadero a raíz de un brote de brucelosis bovina, una enfermedad contagiosa entre vacunos. Es por estos motivos que el conductor fue detenido y será formalizado este martes por los delitos de abigeato y uso fraudulento de instrumento público. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
De forma transversal, parlamentarios destacaron que se restableciera el feriado bancario el 31 de diciembre. Desde el Congreso Nacional nos informa Nicolás Donoso.
La aprobación del proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre ha generado ya las respectivas reacciones en parlamentarios. Por ejemplo, el diputado independiente PPD Carlos Bianchi ha sostenido que no significa en este caso que los trabajadores tengan un día feriado, porque él precisa que desde lo técnico y lo administrativo ya la banca chilena lleva adelante auditorías que no terminan afectando ni en lo comercial ni tampoco en el ámbito productivo. Fue secundado, de hecho, por el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien apuntaba que el objeto de ejecutar procesos internos, por ejemplo, de cierre anual y de poder garantizar a su vez la estabilidad operativa del sistema financiero, ha sido parte de esta moción y que es una tradición que, de hecho, a su juicio le da más seriedad y tranquilidad tanto al sistema financiero como los clientes y los trabajadores en el fin de la jornada que se dio en la sala de la Cámara. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Distintos gremios empresariales llamaron al gobierno a modificar la condición de irrenunciable del feriado por la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
El feriado irrenunciable del domingo 14 de diciembre, día de la segunda vuelta presidencial, encendió las alarmas en el comercio a días de la Navidad. Desde la Cámara Nacional de Comercio, su presidente José Pacomio recordó que en las elecciones de octubre de 2024 las ventas cayeron cerca de un 43% y advirtió que si en este escenario se repite el último fin de semana previo a Navidad, la merma para el comercio minorista podría bordear los 168 mil millones de pesos, golpeando con fuerza a pequeñas y medianas empresas que dependen de esos días para cerrar el año. Mientras que, en esa misma línea, el vocero de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, Andrés Bogalaski, advirtió que el cierre del comercio durante el balotaje podría traducirse en caídas de hasta un 45% en un solo día. Bio Bio, la radio.
21 horas con 6 minutos, Santiago presenta nubosidad parcial, la temperatura es de 20.3 grados y la humedad alcanza el 46%. Siga en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. La solidaridad nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
El futuro llegó sobre ruedas con Leap Motor. La marca eléctrica top de Europa ya está en Guillermo Morales. Vive la potencia silenciosa, el diseño y la autonomía que impresionan. Pasa por Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y prueba la nueva tecnología eléctrica. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en cerdel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Cortes de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, emborrachándome. Yo sé muy bien que esa amargura, nada nuevo veo ahí. Dejaste a la locura acurrucándote. Dices que estás tan sola, que no he hecho nada por ti. No sabes que hasta ahora estoy quemando estrellas. Si quieres atrás, te invito a un café en ese lugar. El pasado me persigue por toda la habitación. No quiero que estés triste, cariño roto. Dices que has encontrado algo parecido a mí, algún amor desesperado.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
9 de la noche con 14 minutos. Fíjese que el día de hoy comenzó la rendición de la PAES con una cifra récord, 300.595 personas inscritas para participar en este proceso que partió hoy. De esta prueba de acceso a la educación superior 2025, regular admisión 2026, se rinde desde este lunes hasta el miércoles 3 de diciembre. Están habilitados 366 locales de rendición en 203 sedes, comunas o localidades a lo largo de Chile, dos más que el año pasado. Vamos a conversar con la directora del DEMRE, que la tenemos aquí, Leonor Varas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leonor? Bienvenida.
Hola, Julio. Muy bien. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, ¿cómo se ha vivido y se analiza esta primera jornada de rendición PAES?
Ha sido una jornada normal y estamos contentos por la cantidad de gente histórica de este año que se inscribió. No tenemos idea todavía de la asistencia. Además, la prueba que se rindió hoy día es la que menos gente la rinde. Entonces, no sabemos cómo va a estar la asistencia, pero el ánimo está muy bueno. Es importante que más gente se proyecte a través de la educación superior y estamos muy orgullosos también de tener un sistema que se parece harto a las votaciones, y por eso se refuerza esto, porque tuvimos una votación, viene otra, donde, no sé, los chilenos tenemos un cierto orgullo por este tipo de procesos que son igualitarios, que somos todos iguales, que son objetivos, transparentes, son realmente instancias democráticas. Es una instancia bien democrática la de la rendición de las pruebas.
Leonor, para explicaré también a la gente que, claro, es un sistema nuevo, o sea, no es nuevo porque ya lleva su tiempo implementado, pero cambia un poco la forma de mirar esto y además entrega también una oportunidad con otra prueba a mitad de año, ¿no? A ver si podemos de alguna forma hacer ese recordatorio de este proceso también que se ha ido implementando y que ha tenido también su camino para ir adoptando este nuevo modelo de ingreso a la educación superior.
Sí, es muy importante todos estos cambios que han habido. Esto de que tengamos una oportunidad en invierno, lo más valioso que ha tenido realmente es que disminuye la ansiedad en esta prueba grande, en la prueba de verano, ¿verdad? Y es muy importante porque la ansiedad no nos afecta a todos por igual. Sabemos, o sea, está bien demostrado en la literatura científica que a las mujeres nos afecta en una cosa que se llama amenaza estereotipo. Existe el estereotipo que las mujeres somos malas en matemática y ciencia. Y en situaciones como esta, de rendición de pruebas y la ansiedad que provoca eso, se repite el estereotipo. Nos ponemos más malas en matemática y en ciencia. Nos resulta más difícil rendir todo aquello de lo que somos capaces. Entonces, es bien importante disminuir esa ansiedad. Lo que nosotros tenemos que medir no es la resistencia a los nervios, sino que es la competencia en cada una de las materias que evaluamos. Entonces, la ansiedad es una interferencia que no nos permite medir con toda la precisión que quisiéramos, ¿verdad? Por ejemplo, con esto que nos pasa a las mujeres con el estereotipo que nos afecta en matemática y ciencia. Y seguro, no se ha estudiado más, pero seguro que hay otras poblaciones también que en situación de ansiedad también disminuyen su rendimiento.
Ahora, seguramente hay muchos padres que están escuchando o nos están mirando ahora por VideoBioTV y que precisamente pueden ser que den entre mañana y pasado mañana alguna de las pruebas, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Porque siempre, para muchos, bueno, yo di la PSU, la primera PSU, alcancé a dar la prueba de aptitud académica, sí. pero donde definitivamente antes se jugaba mucho más lo que se juega hoy en una sola prueba, ¿no? Me imagino que hay mucho nerviosismo todavía, nerviosismo desde los mismos alumnos como también de los mismos padres, ¿no? Que van a dar la prueba. ¿Qué se le puede decir desde la expertise de Leonor para quienes también están enfrentando desde la familia, digamos, esta rendición?
Sí, miren, lo primero es que esto, debido a esa edad, a los 18 años, 17 años, parece como algo muy definitivo, y no tiene nada de definitivo. O sea, aparte de que hay una instancia en invierno, pueden guardar puntaje, pueden tomarse más tiempo para rendir de nuevo las pruebas en invierno, de nuevo en verano. Después, cuando postulan, pueden tener hasta 4 rendiciones distintas de una misma prueba y se va a elegir el mejor puntaje en cada una de ellas. O sea, si en competencia lectora obtienen su mejor puntaje ahora y no en 3 pruebas más, por ejemplo, se queda ahí. Pero si en una ocasión futura suben su puntaje de ciencia o suben su puntaje matemática, bueno, ese puntaje más alto es el que lo vamos a considerar en la cuando se calculen los puntajes ponderados, que son como estos números en la fila, para hacer fila delante de una carrera a la que uno quiere ingresar. Y que el puntaje ponderado es distinto en cada carrera, en una misma carrera en distintas universidades tiene distintos puntajes ponderados, pero lo bueno es que se va a combinar de la mejor manera posible, con los mejores rendimientos en estas pruebas rendidas antes y que son todas válidas. Por 2 años son válidas las pruebas. Pero también que hay un montón de otras oportunidades y que hay que mirarlas. Fíjense que en todas estas universidades que están adscritas al sistema este de acceso para el cual hacemos la selección, las pruebas, todo, que son 47, para todas ellas, al menos el 20%, que es un quinto de los que ingresan en primer año, pueden haber ingresado por otras vías, con prueba, sin prueba. Las universidades deciden otras vías de ingreso, que es lo que ofrecen ahí, que son cupos de equidad, cupos para más mujeres científicas, cupos PASE, que es un programa nacional, digamos, y que no cuentan en ese el PASE más mujeres científicas, no cuentan ese 20%, y en las regiones extremas 25%, es decir, esta prueba no es todo. No es todo, ni siquiera en el proceso que nosotros llevamos adelante, que es este proceso de selección centralizado, digamos, que es importante. Así es que, bueno, ya hay, o sea, hay tiempo, ¿verdad? Nada se juega en 3 días, en 1 año, ni nada. A esa edad parece que todo tiene que ser ahora ya, pero la vida es muy larga y da muchas vueltas. Y uno puede cambiar de opinión, cambiar de intereses y también cambiar de motivación también para darla. De repente se espera demasiado, demasiada madurez para personas en esa edad. Y lo otro es decirle que la prueba mide eso que dice medir y nada más. O sea, uno no es mejor persona, ni es más inteligente, ni es menos capaz si a uno le da mal en una prueba o en todas las pruebas. Puede haber sido una mala semana, puede haber sido demasiados nervios, o pueden haber interferido otras cosas. O sea, no crean que por unos malos rendimientos en una prueba, ustedes valen menos, en ningún sentido, ni siquiera en un sentido académico. Así es que realmente hay que apoyar a las y los jóvenes en restar la ansiedad, que hace mal, y también restar la importancia, porque no tiene tanta. Es algo, no es tan definitivo.
Claro, es una de las, digamos, ganadas que tiene esta nueva prueba, ¿no? Que permite de alguna forma entregar más oportunidades. Yo me acuerdo, uno sentía que se jugaba la vida con sí, la antigua PSU, la prueba de aptitud académica, y hoy existen más oportunidades para, entendiendo que también que el mundo ha cambiado, porque acá pues, nos dicen, oye, pero si... Que bueno, que mejor que maduren antes, sí, pero el mundo ha ido cambiando también y hay que ir adecuándose a aquello. ¿Qué es importante, Leonor, para la gente que van a ir a dar? Porque entiendo que hay cosas que no se pueden ver. Ahí justamente estamos viendo en vivo yo te veo algunas de las recomendaciones que dicen que no se puede llevar ni aparato electrónico ni nada. A ver si podemos hacer ese resumen.
¿Lo vamos a ver? ¿O lo tengo que decir yo?
Estaba preguntando.
A mí, ya. No, yo claro, preguntando. No se puede llevar nada que pudiera servir para tener una ayuda, tener una ventaja indebida, ¿ya? Ahora, el problema todos los años era el teléfono celular, porque decíamos, no lleven teléfono celular, es imposible. La gente vive con un teléfono y más en estas circunstancias. O sea, yo me imagino saliendo de haber rendido la prueba que quiero comunicarme con mis padres, con mis amigos, no sé, que no están ahí, para contarles cómo estoy, cómo me fue la prueba, etcétera. Entonces ya, el teléfono es muy difícil que no lo lleven. Entonces este año, pues, dijimos ya, el teléfono pueden llevarlo, pero no pueden usarlo. Y por lo tanto tenemos unas bolsas de plástico donde se les pide que apaguen su teléfono, lo metan en la bolsa, los sellan la bolsa tiene un sello, la sellan, y es de esos como vienen ahora los paquetes del correo, delivery, etcétera, que son de un plástico que no se puede abrir, tiene que uno romperlo para poderlo abrir. Y eso permite que tengan el celular consigo, o sea, no es que se lo está cuidando otra persona y que por lo tanto se puede perder. Cuando uno le decía, póngalo en una caja acá adelante, bueno, después iban a buscar su teléfono, podría ser que se lo había llevado otra persona. Eso no ocurre. Claro que, por supuesto que hay gente que trata de burlar también esa norma, y ya tenemos un par de casos hoy día de que no lo hicieron bien en eso y que van a tener problemas, digamos, con...
¿Y cuál es la sanción ahí?
Sí, las sanciones están estipuladas, ¿ya? Y en particular el uso del celular en cualquier prueba es eliminación del proceso. Esa es la sanción. Ahora, igual eso se comunica y después hay un tiempo para apelar y se revisan todos los antecedentes, pero en general estos casos se cumple la sanción.
Claro,
porque han eliminado el proceso, o sea, no pueden postular.
Vulnera
todo. No pueden seguir rindiendo pruebas. Sí. Entonces, hay que tomar muy en serio esto, porque es realmente muy malo que a uno lo eliminen de un proceso.
Sí,
que
Leonor, entonces, mañana quedan dos jornadas de rendición, ¿no?
Sí, mañana partimos, y este es el orden que tenía la PSU. Se parte con, ahora se llama competencia lectora, porque no tiene secciones que tenía la PSU, que era de lenguaje y comunicación. Esa va en la mañana, en la tarde va ciencias, y por lo tanto es un día bien pesado, es el día más pesado de todos. Y el miércoles toca el primero, antes la PSU de matemática, ahora es la prueba de M1, que es muy distinta a la PSU de matemática, es mucho más fácil porque tiene que ajustarse a la población para poder ordenarla, porque si no, no la puede ordenar, ya tiene que, por lo tanto, distinguir entre habilidades medias bajas, distinguirlas para poder ordenar a todo el mundo. Y en la tarde, historia. Y la prueba de historia es más corta, entonces no la da tampoco tanta gente la prueba de historia. El día miércoles es un día más holgado y salimos todos felices y emocionados. Siempre tenemos gran emoción después de pasar esto, que igual tiene mucho nervio también para nosotros. Así es que salimos con... Tiene mucha épica también, mucha...
Bueno, esperemos que todo este proceso salga bien. Sabemos que también hay un trabajo importante de todos los estamentos que participan en el desarrollo de esta PAES. Sí. Principalmente también en los mismos jóvenes o no tan jóvenes que están rindiendo la prueba y que les permite de alguna forma también un camino para buscar sus orientaciones, sus futuros ahí en la educación superior. Estaremos atentos, por cierto, a cómo se desarrolla todo aquello. Y bueno, si no les fue bien, como lo decía Leonora al inicio, no desesperarse, más oportunidades, que es la gracia que tiene este nuevo sistema. Leonor, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche, ¿eh?
Muchas gracias, por lo que estén muy bien.
Igualmente, me grande. Ahí está, Leonor Varas, directora del DEMRE, en función de lo que es esta rendición de prueba, la PAES, que comenzó este día lunes hasta el día miércoles. Vamos a estar ahí con los jóvenes y no tan jóvenes, algunos rindiendo la PSU, es decir, la PAES. Algunos,
claro.
Más de algún auditor aquí habrá dado la prueba de aptitud académica, ¿no? ¿Usted
sí.
¿Cuál dio? La PSU, que la PSU, ya, igual. Yo fui la primera generación de PSU. Cuando debutó la PSU, yo estaba ahí con un lapicito. Me lo voy a decir más complejo, porque no me acuerdo, de hecho. Pero bueno, ya. Vamos a la pausa, ¿no, mi querido Nick? Sí, hacemos un corte comercial y seguimos junto a ustedes. Esto es Hoy por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio.
¿Eres paciente FONASA o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovisión.cl.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Cortes de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
¡Yeeha! 1, 2, 3.
Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Si estás cesante, tu experiencia vale. Certifícala con Chile Valora. En la región metropolitana, las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario pueden acceder sin costo a la certificación de oficios del comercio y la construcción. Conoce cómo acceder a este beneficio en chilevalora.gov.cl o llamando al 600-300-1999. Con Chile Valora, fortalece tu camino laboral.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio junto a ti. Hoy en la radio.
Yeah, baby.
Hello. Escuchamos a Madonna, son las 21:31. Beautiful Strange.
If I'm smart, then I'll run away.
We're going the right way for a smack bottom.
I hope so.
Ooh.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Bien, son las 21:35. Déjeme contarle algo. AgroConnection es garantía, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Por negocios o placer, tu descanso comienza en el centro de Concepción, en Newtel Cruz del Sur. Reservas al 934-68-4547. Se lo repito, 934-68-4547 o en hotelcruzdelsur.cl.
Sí.
Ya. Oiga, le voy a pasar un datito que me entregan aquí por interno. La Generación Lucha Libre presenta, comienza la Carnicería 12 este 7 de diciembre en la Arena Recoleta, ubicado en la avenida Einstein 898, a pasos del metro Einstein. El evento va a contar con invitados de Estados Unidos como Gaby Gilbert y Valentina Vázquez, que se enfrentarán a Afrodita con Sara Fénix. Además, la participación de Anthony Bennett, integrante del torneo Cruiserweight Classic de la WWE. ¿Le gustan las luchas libres? Esto es buen dato, ¿eh? El espectáculo cumple con un carácter ahí más álgido, más intenso de lo conocido en TV, y ya se incluirán combates con mesas, alambres de púa, vidrio y todo, dice acá por ahí, fuego y todo lo que a usted se le ocurra. Las entradas ya están a la venta y sus precios oscilan entre los $7,990 y $9,990 y $12,990. Ahí, además de vivir la oportunidad de conocer a los luchadores favoritos nacionales y las estrellas internacionales, con un meet and greet también, mira. Todo eso en Generación Lucha Libre, que presenta esta carnicería número 12, la Carnicería 12, este 7 de diciembre, la Arena Recoleta, ubicada en Avenida Einstein 898. Ahí, para que puedan tener más información, en @generacionll, ¿no? Generación LL, para que busquen en Instagram más información de aquellos. Hay que nos entregan ese datito para los que les gusta la lucha libre. Bueno, a ver, VIH en Chile, les decíamos al inicio del programa, hoy se conmemora el día contra la lucha contra el SIDA, y sabemos que Chile además tiene una cifra preocupante de VIH. Datos muestran brecha en continuidad de tratamiento en 25.000 personas. ¿Qué pasó? A ver, las cifras fueron analizadas durante la primera jornada de sistemas de salud en VIH, donde 120 expertos alertaron sobre brechas estructurales en el acceso, diagnóstico y continuidad al tratamiento, en un contexto donde el VIH no fue incluido en los programas de salud de las principales candidaturas presidenciales y su actualización en el GES fue despriorizada por la administración actual. En este contexto, además, el contexto de hoy día lunes, advirtieron que Chile enfrenta una de las brechas más relevantes de los últimos años en continuidad del tratamiento para personas que viven con este virus. Según cifras del 2023, el Ministerio de Salud, entre 20.000 y 25.000 personas diagnosticadas no estarían actualmente vinculadas al tratamiento antirretroviral, pese a que es gratuito en el sistema público. Conversamos con Michel Serri, infectólogo, asesor MinSal en VIH y director de la primera jornada de sistemas de salud en VIH. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, sabemos que es una realidad y una realidad preocupante la que se vive en Chile, y no solo en Chile, también en otros países del continente, respecto a las cifras de VIH, pero además un virus que podríamos decir tiene un buen pronóstico, a diferencia de lo que se conocía antes, ¿no? Pero que de alguna forma tiene sus falencias en materia de tratamiento, de acuerdo a lo que nos explicaban aquí en esta información. ¿Cómo es la realidad hoy que enfrenta este tema?
A ver, tenemos cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas buenas es que en los últimos años ha habido una disminución del diagnóstico de casos nuevos, la incidencia, aproximadamente 4.300 casos el año pasado, y esto se ha visto asociado a un aumento en el test, porque yo podría decir que han disminuido los casos porque se diagnostica menos, pero en realidad han aumentado la solicitud de test, pero han disminuido los casos. Sin embargo, estos últimos 4 años, y especialmente estos últimos 2 años, el VIH ha perdido una prioridad que tenía dentro del sistema de salud, siendo uno de los proyectos base del GES, y perdiendo tanto financiamiento como disminución de varias cosas, como la actualización de la canasta de entrenamiento, la disminución del aporte a la sociedad civil para poder realizar campañas de prevención adecuada y mayor testeo, y la incorporación de nuevos tratamientos inyectables que en realidad solucionan bastante la calidad de vida de las personas que viven con VIH, y una diferenciación o una discriminación inversa entre los pacientes de las personas que viven con VIH entre el sistema público y el sistema privado.
A ver si podemos profundizar en eso último.
A ver, lo que pasa es que el Ministerio de Salud establece lo que se llama una canasta de tratamiento. Eso es el mínimo de tratamientos que se incorporan en el GES. Sin embargo, el sistema privado puede mejorar esa canasta según sus propios planes o sus propias visiones sobre alguna de las patologías que es, no necesariamente el VIH. En estos momentos, en el sistema privado se utilizan terapias de última generación, de las terapias más nuevas y avanzadas que existen en el sistema a nivel internacional. Incluso hay un ISAPRE que ya ha incorporado las terapias inyectables cada dos meses, pero el sistema público va bastante más atrasado, con bastante restricción de algunas de estas terapias de última generación, con porcentajes de uso que tienen que ser no superiores al 3%, por ejemplo, en el sistema privado, sabiendo los que atendemos también en el sistema público que estas terapias pueden ser más baratas que las que entrega directamente el Estado en alguna de sus prestaciones y que permiten una mejor calidad de vida y menos interacciones o complicaciones para los pacientes.
¿Cómo se explica esto? Entendiendo que además es una enfermedad que está muy presente en Chile, lamentablemente, y que vamos a conversar eso más adelante, pero que ha tenido con un buen tratamiento uno puede hacer una vida normal. Pero ¿por qué se ha explicado de alguna forma esta merma o este retraso o este desnivel, digamos, entre un sistema y otro en función del tratamiento?
A ver, es muy difícil saber el por qué. El GES 18, o el GES que atiende a las personas que viven con VIH, durante mucho tiempo logró tener las terapias de última generación a nivel internacional. De hecho, éramos un país que mostraba calidad de tratamiento y atención a las personas que viven con VIH superior a nuestros vecinos. Incluso Brasil o Argentina o México, que tienen atenciones de nene de personas mucho mayor. Sin embargo, sabemos que durante estos últimos años hay un recorte presupuestario y prioridades para el Ministerio de Salud, como la salud mental, el cáncer, pero esto no significa de que porque queramos incorporar otras patologías o mejorar otras patologías debamos dejar atrás o desmantelar o disminuir la calidad de la atención de otras patologías que venían bastante bien.
¿Cómo hoy es, para mucha gente que quizás está mirando y escuchándonos, porque evidentemente, claro, los test dicen que han aumentado, lo cual es una buena noticia, pero hoy es muy distinto a lo que era antes, ¿no? Para quien padece la enfermedad, o sea, antes de hecho se vivía desde un estigma social hasta una posibilidad de muerte avanzada. Hoy una enfermedad, no quiero que se malentienda, pero una enfermedad medianamente controlada, ¿no? Que de alguna forma permite hacer una vida normal. ¿Cómo está hoy respecto a los tratamientos, independiente del sistema público o privado, lo que existe para alguien que porta el virus?
A ver, yo llevo 20 años de atención en infectología y en atención de personas que viven con VIH. Cuando iniciaba yo hace 20 años atrás, la tasa de mortalidad era alta, no habían terapia y las pocas terapias que venían llegando estaban incorporadas solamente en el sistema público. De hecho, muchas personas que vivían con VIH que están en el sistema privado se debieron traspasar al sistema público para poder recibir las pocas cantidades de terapias que habían hasta que se incorporó el GES. Actualmente, con las terapias que se han ido simplificando de cócteles de 12 a 16 comprimidos que eran inicialmente con alta toxicidad, a un solo comprimido diario y ahora con terapias inyectables cada dos meses, hacen que el VIH sea una patología crónica. Toda persona diagnosticada con VIH que esté en tratamiento y que esté indetectable tiene un pronóstico de vida casi similar a una persona que no vive con VIH. Se transforma en una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, incluso mejor controlada en este sentido. Por lo tanto, se ha disminuido ese miedo, ha disminuido bastante ese miedo a la enfermedad. Sin embargo, la discriminación y la estigmatización social no ha disminuido. Claro. Probablemente generaciones jóvenes sí tienen una mejor comprensión de lo que es vivir con VIH, tienen más libertad de conversarlo, tienen amigos y lo conversan, pero el grueso de la población tiene todavía un estigma y una discriminación hacia las personas que viven con VIH, y las sociedades y las instituciones también lo tienen.
O sea, alguien que hoy tiene el virus con los tratamientos que hay, no quiero bajarle la importancia, que no se malentienda lo que quiero preguntar, pero alguien que porta el virus hoy y que tiene los tratamientos puede hacer su vida absolutamente normal, ¿no?
Exactamente normal, tomando un solo medicamento, una sola pastilla al día. En estos momentos las terapias, la mayoría son de un solo comprimido al día, y como te digo, con las inyectables es una inyección cada 2 meses.
O sea, lo que ha significado la ciencia, ¿no? Incluso hay algunos trabajos que han aparecido ahí por la prensa, no sé qué tan certero o preciso sean, pero que hablaban incluso de algunos casos en que se ha ido superando la enfermedad con algunos tratamientos medio experimentales o algo así, ¿no?
Lo que pasa es que son los llamados pacientes que se han curado, pero son condiciones especiales, son condiciones genéticas específicas que tienen mutaciones que impiden que el virus infecte y altere las células de defensa, y la mayoría son pacientes que han recibido, ya tienen otra enfermedad, que es la leucemia, que han tenido que recibir trasplantes de médula ósea. Eso significa se destruyen todas sus células de defensa y se le entregan células de defensa nuevas. Estas células de defensa tienen esta mutación que impide que el virus, que está escondido en algunos lugares del organismo, que nosotros llamamos receptorio, pueda actuar, porque esta mutación impide su replicación.
Importante, ¿no? Avances que ha entregado la ciencia, la investigación, la medicina. ¿Qué le podría decir usted, doctora, a la gente que hoy a lo mejor tiene dudas que a lo mejor sienta que pueda tener una preocupación ahí? Bueno, primero hacerse el test, me imagino, pero ¿qué se le puede decir a la gente?
A ver, lo más importante es que esta enfermedad es una enfermedad actualmente crónica, con tratamiento y con una calidad de vida bastante buena, mejor que la calidad de vida de otra patología crónica. Por lo tanto, quien nunca se ha realizado un test de VIH, los invitamos a que se realicen el test. Existe el test convencional, el ELISA, que se realiza en los laboratorios clínicos, pero también existen los llamados test rápidos, que tienen la misma efectividad, que son de cuarta generación, por lo tanto diagnostican desde 2 semanas desde que se produce el contacto con el virus y la infección. Y si alguien tiene aún más miedo, existen los llamados autotests que se venden en la farmacia, certificados por el Instituto de Salud Pública y el Ministerio, que tienen un retraso de detección de aproximadamente 3 meses, pero permite también tener un contacto adecuado con el diagnóstico. ¿Por qué nosotros queremos que se diagnostique la gente? Queremos que se diagnostique la gente porque mientras más personas se diagnostican, iniciamos el tratamiento lo antes posible y logramos lo que se llama la indetectabilidad, y que el virus no circule. Y ya está demostrado que la persona que es indetectable no transmite el virus. Mira. Por lo tanto, es un corte en la cadena de transmisión, y eso mejora mucho la calidad de vida y principalmente la sexualidad y el día a día de la relación de pareja de las personas que viven con VIH.
Importante entonces tomar conciencia y hacerse el examen y bueno, hay digo, caminos para poder enfrentar en la eventualidad de que algún examen salga positivo, digamos, que efectivamente ese, hay luces, digamos, hay líneas que uno puede tomar para hacer una vida normal portando este virus, lo que es importante.
Y además, un dato importante: el 40% de las detecciones que nosotros realizamos todos los años están en etapa SIDA. Eso significa en un momento de la infección muy grave, porque es un síndrome el SIDA, No es el virus, es un síndrome, es un grupo de patologías que tienen una alta tasa de mortalidad. Son infecciones específicas, son cánceres, son complicaciones específicas con alta tasa de mortalidad. Y el 40% más o menos de las personas que diagnosticamos todos los años, en los últimos 5 o 7 años, están en etapa SIDA. Por eso es importante hacerse el testeo para poder detectarlos antes también de llegar a etapa SIDA.
Nos pregunta aquí una, nos han llegado muchas preguntas, Juan Andrés dice, bueno, ¿la sexualidad entre dos personas con VIH empeora la situación, por ejemplo?
No, las dos personas que con VIH que están en tratamiento, dos personas que con VIH que están en tratamiento y están indetectables, pueden tener una sexualidad completamente normal. La pareja serodiscordante, que la persona que vive con VIH está indetectable, no transmite tampoco a su pareja que es VIH negativo. Si existe un miedo, si existe un poco de todavía de duda, hay formas de prevención como el preservativo, y cuando ya hay una pareja que no quiere usar preservativo, la profilaxis preposición.
Claro, hay caminos. Lo importante es que la ciencia tiene respuestas para poder enfrentar una situación como esta, ¿no? Michelle Serri, infectólogo, asesor MINSAL del VIH, digo, y director de la primera jornada de sistemas de salud en VIH, tuvimos aquí conversando con nosotros a esta hora. Muchas gracias, por esta conversación.
Muchas gracias por la invitación y quiero por invitar a toda la gente a que se realice el test, que se eduque, ahí existe mucha fake news sobre el VIH, y que consulta a los especialistas si tiene alguna duda.
Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Que esté muy bien. Bueno, interesante conversación en este día, además, el día que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, este día 1 de diciembre. Estamos en diciembre. ¿Qué me dice? ¿Ya está pensando en Navidad? ¿En Año Nuevo? ¿Se nos viene el 18 encima? ¿Ya el próximo año? Navidad. Ya se nos viene Navidad, ¿qué me dice? Hace un par de semanas atrás estábamos viviendo el 18 de septiembre, ahora estamos pensando en la Navidad, ¿qué me dice? Ay, Dios. Mira, nos mandan un atardecer ahí en Cabancha. Qué lindo, ¿eh? No sé, ahí se los estoy mandando la fotografía, muchachos, a ver si la podemos mostrar. Mándenos sus fotos, básico 699-207-888. ¿No está mirando ahora? ¿No está viendo? Mándenos sus fotitos, cuéntenos.
Claro.
¿En qué parte está? ¿Dónde está escuchándonos ahora? ¿Dónde están viéndonos?
Sí.
En el Bio Bio TV. Recuerde que estamos por las pantallas de Bio Bio TV, en el biobiotv.cl, para todo Chile y el mundo, de cualquier sector del planeta donde tenga internet, no puede estar mirando ahora por Bio Bio TV, también por los grandes y principales cable operadores de nuestro país. Estamos también en Bio Bio TV y además en la televisión abierta digital en Santiago y otras regiones también del
YouTube.
País. En YouTube. Y otras más.
TikTok.
En TikTok también, sí. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en toda la... Ya, ¿desde qué parte nos están escuchando ahora? A ver qué nos dice la gente, mira. Nos mandan ahí una... Ah, mira, le mandan un saludo a Nicolás Estañaro. Muy bien. Eso, muy bien. Son las 21:54 minutos. Oiga, Chile incrementa la cosecha de oros en los Juegos Bolivarianos y roza el centenar de medallas. Buena noticia esta. Fíjese que el Team Chile que disputa los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 sigue sumando oros esta vez gracias al remo y roza el centenar de medallas en la competencia internacional. ¿Qué me dice? Particularmente el remo se desarrolló en la playa Cantolao de La Punta, en la provincia portuaria de El Callao, ubicada junto a Lima. En la disciplina masculina M1X se hizo con el oro Chile gracias a la hazaña de Ignacio Abraham Chusler.
Muy bien.
Perú ganó la plata con Vincenzo Yurfa Sanguinetti y el bronce fue compartido entre el uruguayo Bruno Cetraro Berriolo y el venezolano Jackson Vincent Monasterio. Los nombres, con nombres ahí medio exóticos. El oro fue para la peruana Valeria Ariane Palacios en la categoría femenina de LW1X. La plata fue para la paraguaya Adriana Raquel Sanabria Fretes y la uruguaya sí. Romina Cetraro Berriolo, y el bronce para la venezolana Kimberly Dariana Meneses.
¿Ven?
Están los Juegos Bolivarianos. Chile está teniendo una muy buena representación, fíjese, lo cual también nos llena de orgullo. Nos encanta que a Chile le vaya bien, por supuesto, en la disciplina que sea y sobre todo en el Team Chile ahí que está haciendo historia nuevamente en una de sus ramas.
Vamos, Guerrero.
Eso, vamos, Guerrero. Ya, son las 21:56. Vamos a la música, ¿sí? Querido Nico, vamos a escuchar una cancioncita, viene el informador y seguimos después de las 10 de la noche. Viene la cumbia, la vuelta, la cumbia clásica, esa que a usted le gusta. Vamos, volvemos.
Solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentí. Solo
se ve
en el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Estás informado.